Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, arranca el tramo final de Tiempo de Juego. Aquí estamos, como cada domingo. Y como cada domingo, a las 12 de la noche tendremos en Tiempo de Juego el Tertulión, que como ha matizado Eric Frade, muy bien matizado, sigue siendo el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española, incluso cuando no hay liga. Hay muchas cosas que tratar, muchas cosas que comentar, muchas noticias y hasta un partido en juego. Vamos a ver cómo están las cosas antes de contarles el resto de noticias en ese derbi canario, Liga Smartbank, segunda división entre Las Palmas y el Tenerife. Hola, Suancar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Pues una jugada absolutamente distorsionó el partido porque Ortolá, el portero del Tenerife...
Increíble.
Inconcebible, sin duda... Es la jugada más influyente e importante, sí, del partido, sí, sí, en honor a nuestro tertulión,
sí.
Y Ortolá ha hecho un verdadero disparate. Todo se conjuga al final en que Las Palmas y el Tenerife estaban jugando al 0-0. Dominaba el Tenerife, Las Palmas creaba pocos problemas. Ortolá ha dicho: yo cambio el derbi, y lo ha cambiado.
Pues lo ha cambiado. Estamos en el minuto 70 de partido, Las Palmas 1, Tenerife 0 con ese gol. Enseguida estamos allí, cantamos el final del encuentro con Suancar de este derbi canario. La gran noticia del día para el deporte español es que Joan Mir se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP. Ha quedado séptimo en el circuito Ricardo Tormo de Cheste y con eso le ha valido, insistimos, para levantar su primer título. 23 años. Es el cuarto español en ganar en la categoría reina después de Cribillé, de Lorenzo y, por supuesto, de Marc Márquez. Así que a esta hora hay que saludar a todo un campeón, a Joan Mir. Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Yo estoy bien, pero tú estarás mejor, ¿no?
Yo estoy mejor, seguramente. Bueno, tienes que estar muy bien para estar mejor que yo ahora, porque vamos, joder, estoy que no me lo creo todavía.
¿Es así? ¿La sensación es esa, que todavía no te lo crees? O sea, a lo mejor mañana empiezas a asimilarlo de verdad.
Desde luego, porque bueno, todavía no me lo creo. Poco a poco estoy empezando a entender un poco lo que acabamos de conseguir, pero necesitaré un par de días seguramente.
Oye, estaba pensando yo, si alguien le dio por apostar por Joan Mir a principio de temporada como campeón del mundo, ha tenido que hacerse muy rico hoy.
Sí.
¿A cuánto se podía pagar que Joan Mir iba a ser campeón del mundo?
Pues tengo un conocido que creo que apostó... mira, creo que 60 euros y eran 6.000 o algo así.
Uy, chaval.
Sí, algo
ese,
así.
Ese también está bien hoy, ¿eh?
Sí, ese está mejor que yo.
No, hombre, no. Que, ¿estabas muy nervioso antes de la carrera?
Estaba nervioso. Importante siempre mantener la calma, pero sí, claro que estaba nervioso. Me estaba jugando un mundial. Creo que lo he llevado muy bien durante todo el fin de semana. Y bueno, la carrera no ha salido del todo bien porque iba sufriendo muchísimo encima de la moto. Menos mal que esta carrera ha llegado ahora y no durante el campeonato porque realmente lo he pasado muy mal.
¿Cómo ha sido la última vuelta encima de la moto? ¿Qué era lo que había dentro del casco?
Bueno, iba soñando un poco. Iba soñando allí un poco y viendo... deseando que acabaras. Las últimas vueltas se me han hecho muy largas porque no veía el final ya.
Claro. Oye, ¿ganar un mundial con Suzuki es como ganar una liga con el Atleti?
sí, bueno, en teoría la gente eso es lo que dice. El Suzuki es una familia más pequeña, no tiene tantos recursos como las grandes, como Honda, Yamaha, Ducati, todo esto, y ganar con esta gente pues normalmente tiene un extra de valor, ¿sí?
¿Qué te han dicho? Supongo que estarán alucinados, ¿no?
Bueno, están flipando. A veces, bueno, veo imágenes de los japoneses que llevan igual 20 años y vivieron el último título de Suzuki con Kenny Roberts el año 2001 o 2000, no me acuerdo muy bien, y 20 años más tarde siguen estando aquí, ¿no? Estos japoneses, y es muy bonito ver la emoción que tienen.
De todo lo que te han dicho desde que ha terminado la carrera, ¿qué es lo que más te ha emocionado, lo que más te ha impactado, el mensaje que más te ha gustado?
Mira, pocos mensajes me han dado porque he tenido muchísimas entrevistas, pero las felicitaciones de mis rivales me han gustado mucho.
Ah, sí, ¿eh? ¿Y la de Márquez, sí, por ejemplo?
La de Valentino, gente que la de Márquez, exacto, sí, gente que estaba mirando yo desde siempre, ahora ver que, bueno, que ellos son los que me felicitan a mí, es brutal.
Joan, ¿en un Mundial mano a mano tú le puedes ganar a Márquez?
Lo intentaremos, desde luego somos los que han, somos los que hemos ganado este año, en teoría parece que sí, este año él ha probado, pero se ha lesionado y bueno, hemos ganado nosotros. Está claro que bueno, esto será el año que viene un duelo bonito. Intentaré mejorar un poquito más la moto porque el paquete Honda Marque siempre es muy rápido y muy competitivo. Entonces tenemos que mejorar un poquito más seguro.
Uh-huh. Carlos Miquel, sí. ¿Alguna pregunta para Joan Mir, para el campeón del mundo?
Yo creo que sobre todo, primero, destacar la inteligencia de Joan y la pregunta es ahora la presión. Has estado todo el fin de semana riéndote de la presión y ahora la presión, sí. Joan, no es ganar el título mundial como alguien que nos espera. Es el segundo, el tercero, batir a Márquez. ¿Esto lo has pensado? ¿En qué lío te has metido? Un lío gustoso, pero vaya lío te has metido.
Bueno, presión por ganar un título, esto es fantástico. Presión por ganar el segundo y ganar a Márquez, pues perfecto. Pero presión de porque te vayan a sacar fuera del equipo porque no sacas resultados, ¡wap! Aquí empiezan los problemas. Estoy encantado de tener estos problemas, la verdad.
Joan, una cosa, he leído que tu padre tiene una tienda de patinetes.
De patines, monopatines, scooters de estos de eléctricos, sí.
Ah, vale, sí. Vale. No, es que está tan de moda ahora que está todo el mundo con los patinetes eléctricos y con los cachivaches estos que también... Él va a ser campeón del mundo también en ventas, ¿no?
Sí, en Mallorca está ahí el tío y la verdad es que se reinventa y el tío siempre es un fenómeno.
Uh-huh. Roland Roll se llama, Roland Roll, por hacer
sí,
publicidad.
Sí, Roland Roll.
Ah, pues mira, queda hecha la publicidad en el partidazo de COPE. Ya nos conoceremos...
Patrocinado por...
Efectivamente, patrocinado por el partidazo. Joan, nada, era una llamada solo de enhorabuena, de felicitarte. Que
gracias.
Ojalá que nos podamos conocer más a fondo, que hoy tienes el día muy a tope. A ver si algún día podemos charlar tranquilamente, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, gracias. Bueno, pues es el protagonista que abre este tramo final de tiempo de juego, Borja González, especialista de motos. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es un tío que parece que merece la pena conocer, ¿verdad?
Sí, 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 merece la pena conocer. Es un chaval muy majo, súper maduro, ya ves. Bueno, hoy está en el típico momento en el que debe estar flotando, pero ha llevado con mucha tranquilidad toda esta parte de la temporada desde que empezó a tener pinta de campeón del mundo. Y no es nada fácil, porque es un año muy muy intenso. No solo intenso, y se le pregunta siempre por Márquez, pero es intenso también porque no esté Márquez, porque no hay un jefe, y también porque ha sido un mundial muy comprimido, muchas carreras seguidas, los pilotos han sufrido mucho estrés, y están sufriendo mucho estrés relacionado con el coronavirus, intentar no ser positivo, no fallar en eso que no pueden controlar, y eso Joan lo ha reconocido siempre. Y con todas esas variables, y siendo tan joven como es, ha sido capaz de conseguir este título. Lleva solo 5 años en el Mundial, que es poquísimo, y lleva solo 2 años en MotoGP, que es una barbaridad conseguir el título tan rápido con tan poca experiencia. Y bueno, pues ya has visto cómo es Joan, y yo espero que otro día le puedas... puedas hablar con él con más tranquilidad porque merece mucho.
Sí, hoy estaba a tope, evidentemente, de compromisos y de felicitaciones. Del resto de la jornada, ¿qué destacamos? Bueno, la carrera de GP la ha ganado Morbidelli. ¿Y del resto qué destacamos?
Bueno, hemos conseguido un tercero en MotoGP con Pol Espargaró. En Moto2, la victoria de Jorge Martín y segundo Héctor Garzó. Ahí no jugamos por el título, que se decidirá en Portugal. Y para nosotros la parte que nos queda más interesante sería este postre de conseguir el título también de Moto3. Albert Arenas ha sido cuarto, va a llegar con 8 puntos de ventaja sobre el segundo a la próxima carrera, la de la semana que viene en Portugal, con 11 sobre el tercero, y ha habido 2 podios españoles en esa categoría. Bueno, yo creo que si este año tan tan raro termina con este título de Mir, que te digo, llevamos ganando los títulos de MotoGP desde 2012, con Lorenzo, con Márquez y ahora con Joan. Si además ganamos el título de Moto3, será un año fantástico para el deporte español.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Joan Mir, campeón en motos, y Hamilton, campeón en coches. Por 7ª vez. Tremendo lo de Hamilton en la Fórmula 1. Se ha proclamado campeón en Turquía. Iguala de esta forma con el 7º título, como por todos es conocido, a Michael Schumacher.
como pilotos más laureados de la historia. Carlos Sainz ha hecho un carrerón, ha terminado quinto después de salir decimoquinto, quinto después de decimoquinto, tiene mucho mérito. Esta es la voz del campeón otra vez de Fórmula 1.
Compañero, tienes que estar orgulloso de esto, qué manera de conducir.
Esto va para todos los niños que estéis ahí. Soñad con lo imposible. También podéis lograrlo. Creo en vosotros. Gracias a todos por el apoyo.
Esto es lo que ha ocurrido cuando Hamilton, insisto, se ha proclamado campeón de la Fórmula 1. Además, en tenis, ha terminado el partido de Nadal y ha ganado su primer partido del Master en Londres 6-3, 6-4 a el ruso Rublev. Es líder de su grupo en la Copa de Maestros y se enfrenta el martes a Dominic Thiem a las 3 de la tarde. Ángel García, hola Ángel, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
¿Buenas sensaciones de Nadal?
Buenísimas, un partido perfecto. Bueno, te voy a dar simplemente un dato. Es la primera vez en toda su carrera en esta Copa de Maestros que Rafa Nadal gana en dos sets sin ceder una sola bola de break. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sacado de maravilla, que ha jugado muy bien al tenis, ha sacado muy bien, no ha sufrido prácticamente nada y ha aprovechado las dos opciones que necesitaba al resto para romper dos veces el servicio de Rublev. Ha acabado ganando 6-3, 6-4, dijo que era importantísimo empezar ganando porque era el rival que venía más en forma, el que más partidos ha ganado y el que más títulos tiene en toda la temporada y bueno, pues simplemente impecable, insisto, es algo imprescindible en esta superficie y bajo techo sacar bien y es lo que ha hecho y el martes va a jugar a las 3 de la tarde ante Dominic Thiem, que ojo, ha ganado en 3 sets a Tsitsipas, pero está tocado de la rodilla. Si Rafa Nadal gana el martes, estará prácticamente en semifinales.
Perfecto, ahora ampliamos. Hemos tenido fútbol de segunda división, estamos teniendo todavía en el Derby Canario, ahora estamos allí de nuevo, pero resultados del día de este domingo: Leganés 1, Alcorcón 0, Ponferradina 1, Málaga 1, Logroñés 1, Sabadell 0, Castellón 2, Cartagena 1. ¿Y en qué minuto tenemos el partido y qué está pasando en Las Palmas, Juancar?
Pues que ahora el Tenerife intenta el empate, recordemos, gana Las Palmas 1-0, Hortolá en propia puerta, minuto 81 y el Tenerife tiene 10 minutos y el añadido para intentar igualar.
He visto un paradón del portero de Las Palmas tremendo, ¿eh?
Sí, Álvaro Valles, a lanzamiento de Jorge, el canterano del Tenerife, que lo tenía prácticamente a tiro, bueno, y el tiro al final fue al muñeco, y el muñeco lo hizo muy bien, despejó.
Sí, sí, de momento 1-0, minuto 81 de partido, ahora estamos con el final. Ya saben que parón de liga para que jueguen las selecciones, que España ayer lo que hizo fue empatar y gracias en Suiza. 1-1 en ese partido en el que Ramos falló dos penaltis, después de 25 marcados, dos consecutivos fallando Sergio Ramos. Bueno, pues después de esto, solo vale ganar el martes a Alemania para meterse en la Final Four de la Liga de Naciones. El partido es en Sevilla el martes. España-Alemania, partidazo por todo lo alto. O sea, el partido es gordo, es bueno. Miguel Ángel Díaz Miguelito ya está en Sevilla. Hola Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ya está la selección allí o va mañana?
No, ha llegado esta tarde también. Se ha ejercitado esta mañana en Basilea, entrenamiento de recuperación en el que no ha estado Sergio Busquets, que yo creo que va a ser baja para ese partido ante Alemania. Sufre un esguince en el ligamento colateral de la rodilla izquierda. Mañana va a ser sometido a más pruebas, pero se va a perder este último partido y a ver si llega el próximo fin de semana al encuentro entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. La selección ha aterrizado a las 7:30 de la tarde. Mañana se va a ejercitar en la Cartuja. Va a haber rueda de prensa del capitán, de Sergio Ramos y de Luis Enrique.
¡Hombre!
Y a ver qué decisiones toma el seleccionador. Recuerda que Unai Simón, contra pronóstico, defendió la portería ante Suiza. A ver qué decisión toma, si repite o vuelve a apostar por De Gea, al que defendió en Kiev el pasado mes de octubre. Rodri entrará en el centro del campo por el lesionado Busquets y Morata, esta vez sí, será el delantero centro. Te cuento además que se ha estrenado un documental que han estado viendo todos los internacionales en el hotel de concentración. Un documental que se va a estrenar en exclusiva en Prime Video el próximo 31 de agosto y que lleva por título 10 años después.
¿31 de diciembre? ¿Se estrena el día de Nochevieja?
Sí, en Prime Video, y el documental se titula 10 años después de nuestra primera estrella, con un montón de imágenes inéditas, pasajes del vestuario. Bueno, caras y bromas entre los internacionales. La verdad es que no tiene desperdicio, Juanma.
Vale, pues ¿lo has visto ya?
Sí, sí.
Ah, pues luego,
ha habido una premier hace un ratito para los futbolistas. También no se ha podido conectar por Zoom los periodistas, y la verdad es que es una delicia hablando prácticamente todos los futbolistas, rememorando un montón de escenas. Qué mal lo pasamos el día de Chile, qué tensión había, cómo dibujó Puyol en la pizarra, incluso antes del partido, ese gol que marcó Alemania con aquellos bloqueos en el primer palo. Esa tensión de Del Bosque en una sala junto al vestuario, junto con sus ayudantes y junto con Fernando Hierro. ¡Ay, Dios mío! Se le escapa al seleccionador antes de que su equipo apareciera por el césped. En fin, hay un montón de pasajes absolutamente deliciosos.
Luego contamos más cosas en el tertulión. Hasta ahora, Miguel.
Hasta ahora.
Cierto, de selecciones, Fernando Evangelio, hemos tenido fútbol hoy y, claro, el fútbol supongo que no para hasta el miércoles, que es cuando acaba la ventana FIFA. Hola, Evangelis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, mañana no hay partidos, pero hubo ayer y hoy jornada de Liga de Naciones, y la Liga de Naciones termina en su fase de grupos el martes y el miércoles. O sea, mañana hay un poquito de descanso, pero el martes y el miércoles hay selecciones otra vez.
¿Y de hoy qué destacamos?
La victoria de Bélgica, que hemos contado en tiempo de juego, 2-0 a Inglaterra, siendo una Bélgica más pragmática y menos brillante que en otros partidos le hemos visto al equipo de Roberto Martínez, pero hoy ha estado, por ejemplo, bastante bien Lukaku, ha metido un golazo Mertens de falta, y Bélgica se ha impuesto. Y Bélgica, con un empate en casa contra Dinamarca en el próximo miércoles, pues pasará a la final a cuatro de esta Liga de Naciones, en la que ya está Francia, que se clasificó ayer. Bueno, eso ha pasado porque Dinamarca ha ganado de penalti al final su partido contra Islandia y todavía tiene opciones. Y en el grupo 1 de esta primera división, donde también está España, Italia depende de sí misma. Ha ganado esta tarde Holanda 3-1 a Bosnia, con dos goles de Wijnaldum, el futbolista del Liverpool. Italia ha ganado por la noche 2-0 a Polonia, que será uno de nuestros rivales en la Eurocopa. Juega en Bosnia, Italia, el próximo miércoles, y ganando se va a meter. Así que lo normal es que la selección de Roberto Mancini se meta, pero también Holanda y Polonia se enfrentan y tienen opciones. En la segunda división de esta competición hemos visto una asistencia de Gareth Bale de cabeza en el Gales 1, Irlanda 0, que también se ha jugado esta tarde. Hay un Gales-Finlandia el miércoles y se juegan una plaza para subir a primera división. Y el otro día, Juanma, escuchaba a varios entrenadores, sobre todo de Champions, decir que cada vez que hay selecciones cierran los ojos para ver que no les pase nada a sus futbolistas.
¿Sí?
Hoy le ha debido pasar eso al Cholo. Cuando ha visto a Trippier en el minuto 70 tener que irse por un golpe cerca del ojo derecho y retirarse con Inglaterra, y sobre todo cuando le han dicho que Oblak, su portero estrella, se ha tenido que retirar en el calentamiento del partido de Eslovenia por unas molestias en el hombro. Así que estará, imagino, esperando el Cholo mejores noticias que las que ha recibido esta tarde.
Pues mira, voy a preguntarle precisamente a Antonio Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, buenas noches.
No solo eso, sino también los de Uruguay. Ha dado positivo un jugador de Uruguay y están ahí tres del Atleti, ¿no?
Bueno, la noticia a esta hora, hace escasos minutos he podido contactar con fuentes de peso dentro del vestuario, y la noticia es de tranquilidad, porque me dicen que lo de Oblak no es nada. Hoy iba a jugar ante Kosovo, tenía unas molestias en el hombro y por precaución se ha quedado fuera. Se le están haciendo pruebas, pero parece que no va a revestir más trascendencia ni más gravedad esas molestias en el hombro. Que lo de Trippier, efectivamente, tiene un traumatismo en el ojo derecho, pero que tampoco están preocupados, porque más o menos entre bromas alguien me ha dicho que con el otro le alcanza para jugar contra el Barcelona, que lo importante es que no tenga ninguna lesión muscular, porque eso sí sería grave. Entonces, en estos dos nombres propios hay tranquilidad, y también lo hay en Uruguay. Ayer Matías Viña dio positivo, fueron sometidos a test todos los jugadores de Uruguay y solo Matías Viña dio positivo, el resto dio negativo y se ha entrenado hoy con normalidad. Así que Luis Suárez, Jiménez y Torreira, en principio, si no surge un contratiempo en el test que volverán a pasar antes del partido del próximo martes contra Brasil, están también tranquilos y esperan que no haya ningún problema.
Perfecto, ¿te quedas al tertulión?
Claro,
por favor.
El domingo es el día de faena.
Vale, perfecto, no cuelgues entonces, aprovechamos la conferencia.
Perfecto.
Suáncar, ¿cómo está el partido de Las Palmas?
Pues igual, minuto 88 y el Tenerife dominando, pero sin crear gran problema, salvo aquel paradón de Álvaro Valles. Quedan dos minutos, lo sigue intentando, ya se han cubierto todos los cambios y de momento sigue el 1-0, que deja a la Unión Deportiva Las Palmas con tres puntos que le pueden acercar a la zona de playoff. Al Tenerife, la derrota le pone cerca de la parte baja de la clasificación.
Te noto un poco bajo, Suáncar. Entre que no hay público, que es un derbi que hemos visto en mejores circunstancias y todo esto, te noto un poco de bajón, ¿eh?
No, lo que pasa es que no hay nada, realmente el partido es un cúmulo de
despropósitos.
De despropósitos, que dirían los clásicos. Sí, y los clásicos. Es que te estás dando cuenta que este resultado, salvo una jugada aislada como la que Ortolá se encargó de determinar el resultado, pues yo creo que este partido era de 0-0. Y si no lo es, ya te digo, es por el error monumental del guardameta del Tenerife.
Bueno, por cierto, la jornada de la Liga Smartbank de segunda no se cierra con este partido. Mañana tenemos otro a las 9 de la noche en el Molinón. Buen partido entre el Sporting y el Rayo. Aunque en el Sporting está la baja de Manu García, que está convocado con la Sub-21 y que es un pilar fundamental para el conjunto rojiblanco. A ver qué pasa mañana. Sporting, Rayo, 9 de la noche en el Molinón. Hemos tenido fin de semana de golf. Estábamos muy pendientes de Ram. Hemos disfrutado, nos hemos ilusionado con Ram, pero es que lo de Dustin Johnson ha sido intratable. Creo que ha pulverizado el récord del Masters. Kiki Iglesias, hola Kiki, muy buenas.
Tienes razón, buenas noches.
Menos 20, señor. ¿No? ¿Es el récord del campo?
Sí, menos 18 lo tenía Spieth y Tiger Woods y hace ya unos cuantos años, pero este chico número uno del mundo ha jugado muy bien de jueves a domingo y el fin de semana ha sido intratable. Menos 20, ha ganado por 5 golpes y nuestro John Rahm ha tenido un fin de semana, pues yo te diría que poco brillante, no malo, pero poco brillante, muy lejos de cualquier opción de título, y ha firmado 71 golpes, menos 10, finalmente posición número 7 para John Rahm, que ha conseguido 3 top 10 en las 4 veces que ha ido a Augusta.
Perdón, que esperar. Es verdad que lo de Rahm no ha estado a la altura seguramente, pero es que Dustin Johnson ha ido minando la moral de sus rivales. O sea, sí. Desde la jornada del sábado por la mañana que estaba, que le entraba todo, era casi imposible luchar contra este hombre.
No falló ayer ni una calle, apenas ha fallado golpes, ha apretado el acelerador cuando le ha dado la gana, ha acabado muy bien, ha jugado perfecto. El mejor golf de los últimos años para el número uno del mundo, recordemos, no es ningún piernas. Es la primera chaqueta verde que gana, no será evidentemente la última, porque es joven y tiene un golf impresionante.
Cuéntame lo de Tiger, o sea, la pifió tremendamente en un hoyo, creo que hizo en un hoyo más 7, ¿no? ¿Puede ser?
Septuple bogey, sí, septuple ha hecho 10. Ha hecho 10 en un par 3. Ha mandado 3 bolas al agua.
10 en un par 3. ¿Y a partir de ahí qué es lo que hace?
Los últimos 6 hoyos ha hecho 5 bajo par. Ha sido espectacular. Ha sido un momento muy emotivo porque, bueno, se ha colocado casi el último de la clasificación y ha remontado 40 puestos o 30 puestos.
Qué bueno.
Pero es más allá, es recuperarse, ¿no? Es coger la bola del hoyo cuando has firmado un 10 y ponerte a hacer birdies hasta el final. Por casi por vergüenza torera. Le ha entregado la chaqueta verde, Tiger a Dustin Johnson, teniendo en cuenta que era el defensor del título. John Rahm, evidentemente no estaba satisfecho con su fin de semana, pero él se ve capacitado para estar a la altura del mejor Dustin Johnson de siempre.
A ver, sé que soy capaz de hacer lo que está haciendo él, no es que esté por encima de nadie, lo que pasa es que, bueno, es un gran día, récord en Augusta por 2 golpes, qué decir que muy merecido, es lo que hay, es golf, es el deporte y ha sido el mejor esta semana.
Bueno, pues resignado, John Rahm. Luego en el tertulión nos ilustras un poco más, que tenemos preguntas que hacerte, Quique.
Muy bien, pues aquí estaré.
Sí, te lo digo, pues si tenías pensado irte a dormir, que puedes dormir, pero pongo el despertador para la 1 y aquí te esperamos.
Vale, venga, perfecto.
Un abrazo. Chao. Por cierto, Ángel García, ¿qué ha dicho Nadal después de la victoria de esta tarde-noche frente a Rublev?
Pues mira, Joma, para decirte yo lo que ha dicho, casi que lo diga él. Ni mucho menos es una victoria perfecta. Repito, la única vez en toda su carrera que ni siquiera ha enfrentado un break point. Así que por lo menos si no ha sacado perfecto, ha sacado muy cerca. Solo es una victoria más o menos inteligente y para lo que sirve es para irse mañana a entrenar y mejorar bastantes cosas que tiene que mejorar.
No hay partido perfecto. De hecho, no ha sido un partido perfecto, ¿no? Lo que pasa es que ha sido un partido que creo que Rublev ha cometido más errores de lo habitual, y yo creo que he sacado muy bien en pistas como estas, pues si uno está acertado con el servicio y después tiene la capacidad de aprovechar algunas oportunidades al resto, para el rival se hace muy complicado, ¿no? Yo creo que dentro de lo que cabe he jugado un partido más o menos inteligente, creo que es para estar muy contento con la victoria. Era un rival y un partido difícil por diferentes motivos y confío que esta victoria me ayude a poder hacer otro buen entreno mañana. Después de una victoria normalmente pues uno se siente mejor y con más confianza, y mañana es un día para apretar el entrenamiento, para confirmar cosas que hoy se han hecho bien, y soy consciente que ahora viene un partido muy complicado y espero estar listo para ello.
Mañana entrenamiento, cita el martes 3 de la tarde contra Dominic Thiem. Gracias Ángel, hasta luego.
Un abrazo.
Carlos Miquel. Carlos, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí.
Hemos hablado de lo de Hamilton y hemos citado lo de Carlos Sainz, que evidentemente todo lo vemos en clave ya de la próxima temporada. Carrerón en el día de hoy, ¿no?
La carrera ha sido la mejor del año, con lluvia, ha sido tremenda. Hay que darle las gracias a Hamilton por ir a por la victoria, un día que le valía hacer cualquier puesto porque Bottas estaba muy atrás. Y también hay que elogiar a Checo Pérez por ese segundo puesto, a Vettel renaciendo bastante de sus cenizas con el tercero. Leclerc tampoco ha hecho mala carrera en el cuarto lugar, aunque ha acabado diciendo que era un estúpido porque ha perdido el podio con Vettel en la última curva. Y Carlos Sainz. Carlos Sainz, la verdad es que ha pegado una remontada tremenda, ha pasado a 6 coches en la salida y después ha ido poco a poco adelantando. Y es verdad que esta vez le funcionaba la rueda, y cuando funcionan las ruedas es uno de los mejores pilotos en mojado. Si no hubiera salido tan atrás, podía haber liado todavía una buena. Y también si no hubiera sido tan timorato su equipo, que le decía que cuidara las ruedas y solo le ha permitido atacar en las 3 últimas vueltas. Si ataca antes, incluso el podio hubiera sido posible, pero mira lo contento que estaba el piloto madrileño con el resultado de hoy.
Hemos tenido un fin de semana muy difícil, no podíamos trabajar el neumático, pero hoy ya desde las vueltas a parrilla he encontrado un par de cosas que me permitían mantener un poco más de temperatura en el neumático. He cogido mucha confianza y a partir de ahí toda la carrera ya hemos ido remontando.
¿Ha sido milagroso?
Un poco, porque no sabía muy bien qué esperar después de todo el fin de semana que llevábamos. En cuanto a las ruedas se han conectado, también yo me he reencontrado un poco conmigo mismo, ¿no? Y he podido hacer la remontada que siempre me gusta hacer en mojado.
Espera un segundo, última ocasión del Tenerife en el derbi canario, Suancar.
Va a sacar una falta Aitor Sanz, puede ser el empate o simplemente quedar en nada. Y de momento lo que sí queda es un remate directamente fuera a la media vuelta de Fran Sol, que ha podido significar el empate. El árbitro ha dicho que no ha pasado nada, fue Bermejo el que remató. Sí que tuvo la ocasión el Tenerife, falta de Aitor Sanz. Despegue defensivo, le queda en la frontal del área pequeña la pelota a Bermejo y en el remate a la media vuelta se le va fuera. Así que se acabó lo que se daba. El Tenerife pierde en Las Palmas, aunque el pitido final se va a producir en cuestión de unos segundos.
Era clarísima, la ocasión para el Tenerife y tratar de empatar.
Está pidiendo revisión.
El árbitro está revisando la jugada, sí. No sé qué puede haber en la acción, pero se abren de brazos los jugadores de Las Palmas como preguntándose qué ha podido ver. Yo creo que hay tanto barullo en el área
que no hay nada. Dice no. El árbitro, final del partido, Las Palmas 1, Ortola en la jugada más importante e influyente de este partido.
Sin duda.
0.
1-0 ha ganado la Unión Deportiva Las Palmas en el derbi canario. ¿Algo más desde allí, Suáncar, o te vas a quedar escuchando el tertulión?
Me voy a quedar escuchando el tertulión, pero cuando deje el estadio. Juan Fran Cruz, ¿estás por ahí por si hay alguna indicación a la salida de vestuarios?
No, se marchan sin ningún problema los jugadores del Club Deportivo Tenerife, también los futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas después del 1-0 final.
Bueno, perfecto. Pues lo dicho, el gol de Ortola en propia meta ha decidido este derbi canario sin público.
Bueno, pues ojo al Tenerife, se acerca peligrosamente a la zona baja de la clasificación, tiene 13 puntos, está 3 por encima del Real Zaragoza, que de momento marca el primer puesto de descenso a Segunda B. Gracias Juan Fran Cruz, gracias Suáncar. ¿Algo más, Carlos Miquel, de la Fórmula 1?
Bueno, decirte que Carlos Sainz ya pasa a su compañero Norris, que es uno de los objetivos para final de temporada, que va a seguir intentando volver al podio y que nos quedan 3 carreras para el final. La próxima dentro de 2 semanas en Bahrein, y ya sabemos que cuando se decide un título es cuando el resto de carreras se vuelven locas, así que yo espero que se mantenga el nivelazo que estamos viendo de grandes premios en esta temporada.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Hola, Alberto Arauz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Antes de los mensajes, hay una buena noticia relacionada con el mundo del ciclismo, con la modalidad Madison.
Muy buena, porque la pareja formada por Albert Torres y Sebastián Mora, que ya nos han dado muchas alegrías y que seguro que nos van a dar más, se han proclamado campeones de Europa en Bulgaria. Además, lo han hecho con muchísima autoridad. Han ganado el oro. Es verdad que hemos tenido un poquitín de suerte porque estaban los ingleses a la par que nosotros liderando la prueba, y se ha caído uno de los británicos, pero se han proclamado por tercera vez campeones de Europa, y Angelito García tiene la pedrada de que estos nos van a dar el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio.
Tiene tantas pedradas Angelito García,
es verdad,
que es una más. Con que le hubiera dado alguna menos no pasaba nada. Y ahora sí, ahora Alberto Arauz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando como siempre en el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente, vaya, parece que el mejor defensa de la historia y que el mejor lanzador de penaltis de todos los tiempos es humano. Qué ganas tengo de escuchar hoy a Lama hablar de su camero.
Estará Lama en el tertulión.
Hoy me apetece escuchar a la cuadrilla de ramistas del tertulión.
Estarán la cuadrilla de lamistas en el tertulión.
Sergio Ramos, el mejor central de la historia del mundo, y me parto con Florentino y su renovación por 4 años más. Venga, Florentino, renuévale. Otro dice, qué chico más majo es Joan Mir. No lo conocía y me ha caído de lujo, igual que Márquez. A ver si es que todos los pilotos van a ser simpaticísimos. Y dice otro oyente, sois los más grandes, sois los únicos que hacéis que me quede esta noche hasta el final del programa, y eso que tengo que levantarme a las 5:30 de la madrugada.
Son justo las 12 de la noche, acaban de oírlo. Son las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es Tiempo de Juego. Antes del tertulión, el mensaje importante, importantísimo, de Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola, Juanma, hola a todos. Sí, mensaje importantísimo de parte de nuestros amigos de Verti, nuestra aseguradora digital de cabecera, que ya sabes que con ellos puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, en cualquier momento, en cualquier dispositivo, estés donde estés. Todo es súper sencillo con nuestros amigos de Verti. Puedes realizar desde el pago de tus recibos o la firma de documentos, y encima, por si todo esto fuera poco, aún más fácil te hacen la vida con su súper descuento para el seguro de tu coche. Ahora mismo tienes esperándote un 40% de descuento, como lo oyes, un 40% de descuento en tu seguro de coche. Así que no tardes y contrata ya tu seguro en verti.es.
Una de las cosas más difíciles es encontrar una marca, un nombre, un eslogan, un estilo. Nosotros los domingos lo tenemos, y es el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y señoras y señores, está a punto de empezar.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.